En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
El siguiente espacio es una presentación de Bosch y compañía.
Está aterrizando en estos momentos en el Aeropuerto Internacional de Carrasco el primer ministro chino, Wen Jiabao, en esta visita, parte de la gira que lo trae por América Latina, también va a Brasil, Argentina y a Chile. Va a estar hoy y mañana, por lo que es una oportunidad muy buena para poner el ojo en lo que es la relación entre Uruguay y este país. Y nos acompañan en vivo esta mañana dos investigadores del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, que son Susana Mangana e Ignacio Bartesay, a quien ya les doy la bienvenida. ¿Cómo están?
Buen día, Mauricio.
Buenos días. ¿Qué tal?
Gracias
estás?
Por acompañarnos. Susana Mangana, responsable de la Cátedra de Islam y Mundo Árabe y directora del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Católica, y Bartesaghi es licenciado en Relaciones Internacionales con una maestría en Integración y Comercio Internacional e investigador del departamento. Y ambos trabajaron en un documento titulado China y Uruguay, oportunidades y retos para vencer asimetrías, que presentaron en la UNAM de México recientemente. Un trabajo que contiene, bueno, una cantidad de respuestas a lo que es hoy China, a lo que ha sido recientemente, al proceso de reformas que se han instrumentado, cómo han sido sus relaciones con otros países, con América Latina, con la región, y particularmente a lo que vamos a llegar y que nos interesa es con nuestro país. Bueno, en la UNAM presentaron esto, oportunidad en la cual se contactaron también con otros investigadores que están haciéndose preguntas similares a las nuestras. ¿Qué hacemos con China?
Sí, correctamente. Fue un seminario muy intenso. Por primera vez se reúnen en América Latina más de 70 instituciones y estudiosos y académicos, investigadores también, jóvenes, otros más senior, que presentaron entre 110 y 120 ensayos o ponencias sobre distintos ejes temáticos que versaron sobre economía e inversiones, también sobre relaciones políticas y diplomáticas, también, como no, sobre la cultura y el aprendizaje del idioma chino, que buena falta nos hace también conocer las claves, los valores también culturales para poder negociar, para poder comunicarnos con China y con otros países con los que tiene que ver China, ¿verdad? En ese sentido fue muy interesante poder confrontar ideas, opiniones y, cómo no, quedar contactados con universidades punteras como es la UNAM, ¿no?, que tiene solamente en el DF 300.000 estudiantes y un campus enorme y además un centro volcado a los estudios de China que es el CECHIMEX, ¿no? En ese sentido creo que fue interesante para nosotros dos, evidentemente, pero también conformar la primera red en América Latina y el Caribe que se va a dedicar en los próximos años a investigar sobre todas estas cuestiones.
¿Uruguay tiene una estrategia con respecto a China?
Bueno, algo interesante, los resultados del seminario que se desarrolló en México tiene que ver con que en realidad todos los países, muy distintos además en su tamaño, muy distintos los impactos que han tenido con la relación con China en los últimos años, están todos un poco, si se podría utilizar el término, perdidos en la estrategia. Hay cierto convencimiento de que en realidad hay que redireccionar la estrategia en todos los casos. Hay cierta sensación de que los países que han establecido relaciones diplomáticas con China en los últimos 20 o 30 años no han aprovechado lo suficiente esta relación, ¿no? O sea, hay aspectos, coincidencias en que hay que cambiar, en que hay que aprovechar mejor la relación con China, especialmente en los temas de comercio, pero también en otros asuntos, ¿no? Eso creo que es una coincidencia entre todos los académicos que participamos del seminario, que es bueno resaltar.
Lo cual es interesante, Mauricio, si me permites, sí, porque países como Argentina, como México, como Brasil, que establecieron sus relaciones antes que Uruguay, no nos llevan tanta ventaja en ese sentido. Es decir, podrán tener más o menos comercio, podrán tener relaciones políticas también idóneas, óptimas, pero sin lugar a dudas están también planteándose y repensando qué estrategia seguir ocurrir de aquí a los próximos 20 años, porque evidentemente China te ofrece una ventana de oportunidades, pero también hay amenazas encerradas, ¿verdad? Y en ese sentido hay que saber tener un equilibrio entre lo que te ofrece y lo que tú le puedes vender también. Y yo creo que bueno ha sido poder replantearnos, bueno, ¿cómo estamos a 25 o 30 años de tener relaciones en América Latina? Y ahí nos damos cuenta que de repente países chiquitos como Costa Rica, que estableció relaciones muy recientemente, tan solo en el 2007, ya tiene un TLC con China. Y bueno, plantearse también qué hemos hecho bien en estos 20 o 25 años y cómo podemos mejorar lo que cabe mejorar, ¿no?
Algunos de los especialistas y protagonistas que ustedes entrevistaron para este trabajo dijeron que China, más allá de que tiene algunas ideas generales de cómo negociar con los países del mundo, negocia en un mano a mano, que cada caso es una historia en particular. ¿Es así, Marte Sáez?
Sí, en realidad eso es interesante, eso es parte de los resultados de la investigación. Independientemente de que China también tiene una política muy marcada a nivel regional, digamos, tiene su política para América Latina, la ha definido en el 2008, y esta sería una primera respuesta a nivel académico a esa política de China con América Latina. La tiene para África y la tiene para otros lugares del mundo, especialmente Asia-Pacífico, ¿no? Que es el fuerte de China hoy, está en Asia-Pacífico, ¿no? Es el líder natural de esa zona del mundo y además lo quiere ser, y allí hay disputas interesantes con otros grandes del mundo, como por ejemplo Estados Unidos. Pero volviendo a lo de América Latina, claramente América Latina, y esos otros descubrimientos del seminario, es muy distinta. Es muy distinta, especialmente en cómo relacionarse con el mundo. Las políticas de desarrollo y las políticas comerciales son muy distintas. Entonces, realmente, esto China lo ha leído muy bien. Entonces, con cada país tiene una política distinta. Es natural pensar que China no se puede relacionar igual con Uruguay, ni hablar con Paraguay, con lo cual no tiene relaciones diplomáticas. Paraguay tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. O cómo puede relacionarse con Brasil, con Argentina, con México. Porque, naturalmente, son potencias económicas, tienen una industria que proteger. Entonces China tiene que ir hacia cada país con una política distinta y la aplica, y no importa en ese caso los tamaños, sino en cada país encuentra una reciprocidad diplomática, encuentra un apoyo importante independientemente de que seamos un país muy pequeño.
Así se mueve la diplomacia china. No mide el tamaño, no mide el producto.
No es que no mida, sino que intenta buscar los equilibrios, porque sabe muy bien que no le interesa tener una situación, por ejemplo, de guerra fría con ningún país, mucho menos con Estados Unidos. Y en el caso de América Latina, para países como Costa Rica o Uruguay, donde la asimetría primera, casi la única y la más grande, es la del tamaño, ellos intentan también mandar un mensaje de que, bueno, si usted establece relaciones con nosotros, vamos a absorber los costos de esta relación. Es decir, vamos a seguir negociando con ustedes, evidentemente va a pedir y solicitar que haya una ruptura de relaciones con Taiwán, si la hubo, como es el caso de Costa Rica y de Uruguay, por eso los mencioné a ambos, porque comparten bastante similitud en ese sentido. Pero, por otra parte, hay que destacar que la filosofía de las relaciones internacionales de China es un país que apuesta a la coexistencia pacífica, es decir, a no tener una injerencia en terceros, respetar la soberanía de cada pueblo, buscar una relación de amistad y de cooperación mutua. Evidentemente, después habrá otros que entiendan que esto es un cuento chino, como se ha dicho en el pasado, ¿verdad? Pero China hoy es muy consciente de que hay un vacío político, económico que ocupar, porque la Unión Europea está inmersa y asfixiada en su propia crisis, que Estados Unidos también la ha dejado hacer, entre otras cosas porque se necesitan mutuamente. Se habla del G2, ¿verdad?, como las dos grandes potencias que lideran hoy el mundo, la economía y la política. Pero bueno, China es un gran coloso, pero todavía le falta. Le falta porque tiene retos internos también, como puede ser su propia población, que está muy envejecida. ¿Podrá sostener su alarmante desarrollo industrial con una población que va quedando, como dije antes, bastante vetusta, bastante avanzada de edad? Eso es uno de los retos, uno de los desafíos, pero tiene otros, por ejemplo, todo lo que es la polución, la protección al medio ambiente, sin olvidar que hay 16 de las 20 ciudades más, contaminadas del mundo, están en China, ¿verdad? Con lo cual, es una gran potencia, nadie lo duda. No vamos a caer en el tópico de destacar lo que es China, porque creo que todos los oyentes lo deben conocer, pero sigue teniendo retos en la interna.
Claro, segunda potencia mundial, pero todavía un país en desarrollo.
Exactamente.
Sí, naturalmente tiene desafíos todavía por delante muy importantes. Digamos, si bien ya es la segunda economía y se prevé que supere a Estados Unidos en lo que es su PIB nominal, lógicamente todavía está muy lejos en su PIB per cápita. Y tiene desafíos muy grandes también a nivel de desarrollo. Tiene muchísimas personas todavía, muchos millones de personas todavía bajo niveles de la pobreza. Si bien es cierto que en los últimos años ha sacado muchos millones, ¿no?, lo que ha generado una transformación económica mundial tremenda. no solo por digamos, hay que tener en cuenta que el 60% del consumo mundial en pocos años va a estar en Asia, ¿no? Y que todavía China, si bien es cierto, como decía Susana, que el efecto del envejecimiento de la población se va a sentir económicamente, ya el crecimiento a nivel de algunas tasas va a bajar, ya no va a crecer las tasas que venía creciendo China, igualmente se prevé que hasta el 2020 el 60% del crecimiento mundial todavía esté en manos chinas, ¿no? Entonces eso lógicamente hace que este país todavía va a ser cada vez un actor más preponderante, ¿no? Claro.
Es el segundo socio comercial del Uruguay. Ya hoy, en los últimos 3 años, más que triplicó las exportaciones a China, y sobre todo ahí al empujón de la soja, que claro, prácticamente, con, no voy a decir conquistamos China, pero vamos, sí, vamos prácticamente hacia allí. Es decir, que estamos en un momento especial, a punto de caramelo, para lograr buenas cosas con China. Veremos si se logra. Vamos a hacer una brevísima pausa. Enseguida retomo este diálogo con los investigadores Ignacio Bartesaghi y Susana Mangana.
Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo. Presenta Centro Estético Renueva, especialistas en belleza.
El primer ministro chino, Wen Jiabao, llegó hace algunos minutos a Montevideo. Estamos aquí en el programa conversando con los investigadores del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, Susana Mangana e Ignacio Bartesaghi, sobre los retos en la relación con China, la relación de Uruguay con China, de los países de la región con China. Pero quiero volver muy brevemente a algo que ustedes decían en un bloque anterior que motivó algunos mensajes de los oyentes respecto a la vocación pacifista de China. Ustedes hablan, incluso llegan a decir que China tiene una cultura y una filosofía pacifista. ¿Es así esto, efectivamente?
Bueno, damos los dos una opinión. Se entiende que sí. Evidentemente, uno puede objetar cómo llega a un país o cómo llega a una región. Dijimos antes también, si recuerdas, Mauricio, que no es lo mismo la presencia, o no significa lo mismo la presencia de China en África, por ejemplo, ¿verdad?, que en América Latina. Se dice que no tiene un dios de la guerra, que no invade otros países, pero claro, alguno puede entender que hay otro tipo de invasión que no es solo la militar, ¿verdad?, que pueden pretender decir que es una invasión en lo económico, en lo de las ideas también, si se quiere. Pero ellos, por lo menos en lo formal, apuestan a esa convivencia pacífica con otros países.
Sí, yo coincido, creo que la historia lo ha demostrado. China ha sido invadida, no es China la que invade. Lógicamente hay diferentes formas también de sentir el expansionismo internacional china. Creo que el caso de África, como decía Susana, es muy claro. Pero ahí la gran duda es el futuro, ¿no? La gran duda es si realmente China va a poder enfrentar en un mundo globalizado y en una disputa que tiene con Estados Unidos, naturalmente, por el liderazgo, y se habla entonces del G2, pero también hay otros autores que hablan de que ya ese liderazgo está demasiado repartido, entonces no hay ningún liderazgo específico. Entonces, si realmente China va a poder no entrar en conflictos, ¿no? Algunas personas creen, algunos expertos consideran que es esperable que de aquí a algunos años empecemos a ver algunos conflictos. No estoy pensando bélicos necesariamente, pero sí hay cada vez tensiones diplomáticas mayores de China, que el mundo le va a exigir, el escenario internacional le va a exigir que esté a la altura en temas que todavía no lo está, ¿no?
Incluso en el documento, en algún pasaje, se hace referencia a los hechos de Tiananmen y se da una explicación, yo no la había escuchado, por lo menos, hasta ahora no la había visto, ¿qué hace referencia a algún conflicto digamos, entre la ciudad y el campo, la clase media en la ciudad y en el campo? ¿Qué es eso?
Claro, porque a medida que China, después de la reforma agraria, pero también de las reformas que posibilitaron su desarrollo industrial acelerado, ¿verdad?, el crecimiento que ha tenido en los últimos 20, 30 años ya, eso sacó a muchos millones, creo que estimativamente se habla de entre 300 y 400 millones de campesinos que salieron de la pobreza. Entonces, como que en la clase, en aquel momento no se podía hablar ni siquiera de clase media urbana, pero la población urbana sintió que esa mejora, que el bolsillo le mejoraba al campesinado, pero no a ellos, y se sintieron también desprotegidos o desatendidos por esas políticas de reforma de sus gobiernos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que hubo ahí una tensión también, y la sigue habiendo, entre las zonas rurales y la costa. No olvidemos que China, la China productiva, la fábrica del mundo, como se la llama, no está repartida por toda la geografía del país, sino que está muy congregada y está centrada en lo que llaman las zonas económicas especiales, ¿verdad?, con esa terminología tan, tan exacta, y está sobre todo anclada en la costa.
Claro, no, hay que tener en cuenta que en realidad las reformas que se inician con Deng Xiaoping en la década de 70, en realidad también abarcaban una reforma agrícola, pero el éxito se fue dando más hacia las zonas económicas especiales, especialmente por la captación de inversiones. Hay que tener en cuenta que se calcula que el 60% de lo que exporta China hoy está en manos de multinacionales. Eso provocó una diferenciación en el desarrollo de lo que son las zonas costeras de China, claro, con lo que es el interior, el campo de China. Y esta diferencia, en definitiva, queda en evidencia con el último plan quinquenal de China, donde ahora la apuesta está en generar un desarrollo en el interior y ya no más en la costa, donde hay una tensión muy fuerte de urbanismo, de problemas medioambientales y también de problemas laborales. Entonces ahora el desarrollo está más enfocado al mercado interno, ya no tanto a captar inversiones extranjeras, y también a desarrollar el interior, ¿no?, lo que sería el campo.
Y tiene un grave problema de tierra cultivable. Se estima que 7% de su tierra es arable y cultivable porque tiene muchísima tierra contaminada. O sea, los retos y los desafíos para el crecimiento de China también son enormes, ¿verdad? Y seguir sosteniendo a una clase media que cada vez es más consciente de sus derechos, pero también de sus ansias de mejora y sobre todo de mejora salarial, que eso es bueno porque permite que haya una clase media china que también demanda otro tipo de objetos y de bienes con mayor calidad, y eso nos beneficia a todos, pero evidentemente es un reto a la interna del país.
Claro, tú decías, bueno, esa área tan pequeña, cultivable, una buena oportunidad para los países productores de alimentos, caso de Uruguay, ¿no?
Bueno, eso realmente es parte de esa ola de beneficios, sí, y de esa ventana de oportunidad enorme que ha recibido toda América Latina en lo que refiere a poder exportar los productos agrícolas que demanda China y que va a seguir demandando. Es importante esto de va a seguir demandando.
Van a seguir comiendo.
Porque las proyecciones van a seguir, claro, aumentando, van a seguir no solo comiendo, sino también cambiando su patrón de consumo. Eso es muy importante para oportunidades que podría tener Uruguay, por ejemplo, en lácteos o en carne. Pero en definitiva, la ventana de oportunidad, lo interesante de esto es que se prevé que va a estar por los próximos años, porque la demanda china va a continuar, la demanda china, y no hay que olvidarse también de otros países de Asia, como por ejemplo India, que va a ser el país más poblado del mundo dentro de unos años. Entonces esta demanda genera una presión al alza de los precios internacionales, y esto hace que los países de América Latina estén ciertamente cómodos en cómo se relacionan con China. Y eso es parte del cuestionamiento de que nosotros queremos generar también, claro, con esta discusión, ¿no? De si realmente podemos seguir relacionándonos con China solo exportando determinado tipo de productos, ¿sí?, o no deberíamos cuestionarnos de identificar nichos y empezar a exportar productos con mayor proceso productivo.
Evidentemente no somos los primeros ni vamos a ser los últimos en alertar sobre esto, pero entendemos, junto con otros colegas que investigan esta temática, que hay un cierto conformismo de parte del empresariado que ha visto que genera buenos beneficios, buenas ganancias a partir de las exportaciones de productos primarios. Antes lo decías, la soja, la pasta de celulosa, es decir, todo lo que viene del agro, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que no hay que quedarse ahí, que realmente si queremos mejorar el proceso productivo de lo que exportamos a China, para eso entonces tenemos que usar mejor y capitalizar esas ganancias y poder encadenar también cadenas productivas, ¿verdad?, con otros países en la región, porque las economías de escala del Uruguay, pero también de Costa Rica o de otros países como Perú o Ecuador, evidentemente no podemos atender la demanda china, ni siquiera de una o dos regiones o dos provincias de China. Y en ese sentido también es que nuestra estrategia de cara al futuro nos dice o nos predispone para un mayor diálogo, una mayor intensificación de los procesos de regionalización que ya hay abiertos y en curso, pero que, como todos sabemos, adolecen de grandes fallas o de grandes escollos, ¿no?
Acá en la región es Brasil el ancla principal de China.
Sí, es Brasil, la relación está muy enfocada con Brasil, con México, también Perú, tiene una muy buena relación a nivel comercial, ¿no? Te estoy diciendo los grandes jugadores, ¿no? Pero Brasil es el país que lidera la relación con China. Lo interesante allí es que tanto Brasil como Argentina tienen una, está en definitiva comentado en el trabajo, tienen una relación que ha logrado una visión estratégica, y muy política, sí. Y presentan diferencias comerciales importantes con China. Entonces ese es un desafío interesante que tiene el Mercosur. Tiene varios el Mercosur, ni hablar, pero en definitiva tiene el de tema de Paraguay con Taiwán.
Porque Paraguay no tiene relaciones con China y sigue con Taiwán.
Con Taiwán, es un anacronismo en la región, pero yo quiero mencionar algo. Brasil tiene muy buena, evidentemente el volumen de comercio también es importante, pero tiene muy buena relación política. Pero a nivel comercial nosotros entendemos también que Chile lo está haciendo muy bien y que Chile está apostando muy fuertemente con ProChile y con estudios.
Tiene
TLC, pero además ya está exportando, por ejemplo, frutas, ¿verdad? Algo que Uruguay bien puede tener en cuenta para ver qué está haciendo el modelo chileno y qué puede tomar de bueno de ello, ¿no?
Pero más allá de lo del TLC, que lo tiene Chile, lo tiene Perú también, en definitiva...
Y Costa Rica.
El asunto, uno puede relacionarse con China sin un TLC, ¿no? Yo creo que el desafío está en poder cambiar el patrón comercial que explica la relación, y también el desafío para Uruguay está mucho en este tema con Brasil. Llamativamente salió en los medios que China quería plantear esta semana, con la presencia de su primer ministro, cerrar un TLC China-Mercosur, ¿no? Realmente eso parece imposible en el contexto actual, y si se toman en cuenta las políticas comerciales en particular que están siguiendo Brasil y Argentina, porque ellos sí tienen una industria muy fuerte que defender, sí son muy proteccionistas, entonces ahí hay ciertas diferencias con el caso uruguayo, ¿no? Y eso va a meritar una diplomacia muy fina por parte de Uruguay en todo lo que refiere a captación de inversiones, que es uno de los temas importantes que se van a hablar con la presencia del primer ministro.
¿Pero Uruguay está, digamos, en una estrategia de TLC con China o no?
Yo no la conozco. Diría que no, que no es el camino, que es difícil pensarlo, que todavía tendría efectos importantes en la industria y que no generaría de repente tantos beneficios en otros sectores que ya acceden bien a China. Igual, y además es un tema que el Mercosur no estaría dispuesto hoy a discutir, lo que no quiere decir que hoy o mañana esto puede cambiar, es muy cambiante, hoy o mañana se puede empezar a discutir este tema, ¿no?
Lo que hay que tener con China sobre todo es paciencia, igual que la tienen ellos. Es otra forma de pensar, es otra filosofía, y esto no se queda solo en los titulares, es decir, no son palabras bonitas. Hay que trabajar con tesón, hay que planificar, hay que ser muy constante en la relación y hay que alimentarla, yo digo, hay que mimarla, ¿no? Y en ese sentido las relaciones de Uruguay han sido óptimas desde la vuelta a la democracia. Hay visitas tanto desde autoridades chinas hacia el Uruguay como también autoridades y parlamentarios, no solo autoridades de gobierno sino también legisladores que viajan a China, pero hay que trascender la letra chica, es decir, hay muchísimos convenios firmados, muchos memorándum, hay muchísimo de cooperación técnica, científica, en materia de salud y fitosanitaria para destrabar escollos que son meramente trabas burocráticas, si se quiere, a la importación, pero Uruguay lo va consiguiendo. Lo que creo que hay que trascender, ¿verdad? Toda esa
letra. Estamos muy lejos todavía.
Sí, porque no se conoce, y por eso nuestro trabajo también apunta en las pocas páginas que uno puede, ¿verdad? Porque este tipo de trabajos tienen que estar medidos, limitados, porque luego hay que presentarlos en revistas arbitradas y demás, y ahí te exigen concreción y síntesis. Pero realmente nosotros intentamos apuntar algunas acciones que puedan ser válidas para redireccionar la estrategia y tener en cuenta sobre todo que hay que apostar a la cultura. Es decir, no hay un Instituto Confucio como si hay un Instituto Cervantes, por ejemplo, y uno podría decir, ¿por qué se necesita un centro cultural de España en Uruguay, que sabemos todos hablar castellano, ¿no? Bueno, pero algo más que la lengua, o sea, son exposiciones de arte, son convenios que van y vienen, becarios, es el aprendizaje también de la filosofía que sustenta o que se apoya en ese idioma, la tradición. Todo eso hace falta también en Uruguay, porque si bien hay esfuerzos aislados y academias más o menos conocidas, realmente todavía no hay cátedras de estudio en las universidades. Nosotros empezamos a tener idioma chino, por ejemplo, hace muy poquito en la Universidad Católica, pero bueno sería contar con un Instituto Confucio como hay ya 23 en la región, ¿verdad?, en América Latina. Y en ese sentido me parece que serviría mucho poder, digamos, instar a la población a que se interese por China y la conozca mejor.
Muy bien, tengo que quedar por aquí. Señores, muy interesante. Yo le agradezco a Ignacio Bartesaghi y a Susana Mangana, ambos investigadores del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Católica, por habernos acercado a China en estos minutos.
Gracias por la invitación, Mauricio.
Gracias a vosotros.